Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco descansa ya en Kinshasa tras su segundo día en el Congo, que ha comenzado con una misa multitudinaria. Ya por la tarde ha mantenido un encuentro con víctimas de la guerra en aquel país antes de reunirse con las asociaciones y entidades humanitarias que realizan su labor en el Congo.
El Benego, sí.
El bien es así, es difusivo, no se deja paralizar por la resignación ni por las estadísticas, sino que invita a donar a los demás cuanto se ha recibido gratuitamente.
Mañana el Santo Padre continúa con su agenda, con encuentros con jóvenes, catequistas y religiosos en el país. Enviada especial de COPE al Congo, Eva Fernández.
Uno de los deseos del Papa en este viaje es agradecer el trabajo de los religiosos que no han abandonado la región y que alivian a diario en hospitales, escuelas, orfanatos, asilos y comedores la situación de pobreza extrema que se vive en el país. Francisco podrá agradecérselo mañana en persona en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. La Iglesia Católica en este país es una de las más dinámicas de todo el continente. Más del 53% de la población congoleña se considera católica. Y además se ha implicado siempre en tender puentes con los políticos para contribuir a la pacificación. Mañana será también el día del encuentro con los jóvenes, la esperanza de un país en el que el 40% de la población es menor de 18 años.
Damos la bienvenida a los oyentes de Deportes COPE que han estado enganchados al fútbol y que se unen a esta linterna que lleva encendida como siempre desde las 7 de la tarde. Por cierto, jornada de Liga, hoy miércoles, Betis-Barcelona, Betis 1, Barça 2. Volvemos. En Rabat, mañana comienzan las reuniones entre los ministros españoles y marroquíes. Tras el foro empresarial que ha tenido lugar hoy, este miércoles será el turno de la cumbre bilateral centrada en seguridad, inmigración y relaciones económicas. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Mañana empiezan las diferentes reuniones entre los ministerios, el de mayor peso al de Interior, en quien reside la responsabilidad fundamental de resolver esa gestión de la frontera terrestre entre España y Marruecos. ¿Qué va a ocurrir con las aduanas a partir de la frontera que separa Ceuta y Melilla de las ciudades marroquíes? Importantísimo, después de que se hayan suprimido el contrabando, lo que le llaman en Ceuta y Melilla como comercio atípico, con lo cual se espera que se regule de alguna manera el tránsito de mercancías, y además han quedado varados miles de trabajadores transfronterizos. Control migratorio también será importantísima en esa mesa bilateral. En un momento de descenso de flujos migratorios se hablará de lucha contra el terrorismo y, por supuesto, la economía, que predominará también en la mesa bilateral. Se quiere potenciar los intercambios entre España y Marruecos.
Por cierto, en esta cumbre no habrá ningún ministro de Podemos, según Moncloa, porque no se van a tratar temas que sean de sus competencias. Esta noche Irene Montero admitía en Telecinco que no van porque no comparten el cambio del gobierno sobre Sahara.
No se daban las condiciones claramente para que nuestro espacio político participase de esta cumbre, y efectivamente el motivo tiene que ver fundamentalmente con ese cambio de posición unilateral del Partido Socialista respecto al Sahara que hemos dicho muchas veces y de forma muy contundente que no compartimos.
Es lo que tienen las coaliciones. La Reserva Federal de Estados Unidos seguirá subiendo los tipos hasta que tengan evidencias de que la inflación está bajo control. Lo ha dicho su presidente tras aprobar hoy un incremento de un cuartillo de punto que confirma la ralentización de esas subidas. Aquí en Europa mañana se espera que el BCE vuelva a subir los tipos. Rosalía Sánchez.
Los mercados descuentan una subida de los tipos mañana de medio punto porcentual y otra más en marzo, más o menos de la misma dimensión. Para los ciudadanos, la principal consecuencia inmediata es que el Euribor, uno de los principales indicadores para fijar las hipotecas, podría llegar al 3% o al 3,5% en este primer trimestre, un encarecimiento de la hipoteca media de unos 3.000 euros al año. Y seguirá incrementándose en primavera, seguramente hasta el verano. Todo esto se da por hecho. Lo que debe decidir además el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en la reunión de mañana es qué hará en adelante su hoja de ruta. Christine Lagarde ha asegurado hasta ahora que las decisiones se irán tomando de acuerdo a los datos de inflación que vayan apareciendo, y de momento no hay respiro. Aunque el dato del IPC podría haber tocado techo, la inflación subyacente no da muestras de mejoría. El caso es que el Banco Central Europeo tampoco puede seguir subiendo y subiendo los tipos sin dañar la economía, y por eso cobra importancia lo que haga con otros instrumentos alternativos, como la venta de activos a partir de marzo. El último último de los miembros del Consejo que ha hecho declaraciones ha sido el holandés Klaas Knot, y lo que ha dicho es que estamos todavía lejos de reducir el ritmo de las subidas de tipos.
Y mañana conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de enero. El 2022 cerró con 470.000 afiliados más y con la tasa de paro duplicando la media europea. Marta Ruiz.
Mañana veremos cómo ha arrancado el año en el mercado de trabajo. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que lo había hecho con fuerza en la primera quincena de enero, pero no dio una cifra aproximada de empleos creados, como sí venían haciendo desde junio del 2021. Lo que sí concretó es que entre el 16 de diciembre y el 15 de enero se habrían creado unos 25.000 empleos. Este cambio de metodología coincide con una ralentización en la creación de empleo y en la rebaja del paro que confirmaron las cifras del mes de diciembre. El mes pasado el paro bajó en 43.727 personas frente a los casi 77.000 de diciembre del 2021 y se crearon 12.700 empleos frente a los más de 72.000 del mismo mes del año anterior. Eso sí, el balance anual fue positivo. 2022 cerró en máximos de ocupación con casi 20,3 millones de afiliados y con 2,8 millones de parados. Es la cifra más baja desde el 2007, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea.
Y hoy hemos conocido los premiados de la última edición de los premios Bravo que entrega la Comisión de la Conferencia Episcopal. El jurado ha reconocido al arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, o Ecclesia, por el especial sobre el 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a España. También ha recibido el galardón César Lumbreras, que desde hace casi 40 años nos acerca cada semana a la actualidad del campo en agropopular. Manu Torralba.
Casi un millón de oyentes se levantan una vez a la semana con el sonido de su chifla. Una voz imprescindible, dice el fallo del jurado de los premios Bravo, para los profesionales de la España vaciada. César Lumbreras contaba en Mediodía Cope el secreto del éxito de Agropopular.
Combinar los intereses de los profesionales del campo con los intereses de los que no tienen intereses directos en el campo.
Oyentes con ocupaciones de todo tipo, taxistas, panaderos y hasta obispos, como el de Burgos. Monseñor Mario Iceta, que ha recibido el premio especial en nombre de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de su Archidiócesis.
No me resisto, don César, a cantarle. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla hace papilla al más pintao. Me lo sé de memoria.
También entre los premiados, la periodista de Televisión Española Almudena Ariza, premiada por sus coberturas desde las corresponsalías de Medio Mundo, y los compañeros del portal Ecclesia, de información religiosa, por un especial del 40 aniversario del primer viaje de Juan Pablo II a España.
El Papa Francisco ha comenzado su viaje internacional de este año, el primero, visitando el Congo, donde está, y en un par de días Sudán del Sur. Justo ayer dedicó unas palabras en las que pedía especial atención por África.
Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen encontrar un espacio y recibir atención.
Hace 16 años, un grupo de chicos coincidieron con el padre Apolinar. Poco a poco comenzaron una amistad que se mantiene hasta el día de hoy y ha dado lugar a la ONG Mutoka Wonjo. Hoy ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez y conocemos la historia de estos españoles, de Carolina, del padre Apolinar. Es nuestra historia bonita del día, mirando a África. Hola Silvia.
Hola Ángel, buenas noches. Esta historia comienza con una comida. Un grupo de chicos españoles invitaron a comer al padre Apolinar, que por aquel entonces se encontraba estudiando en España. Les contó cuál era la situación en el Congo y en la región donde vive, Kasai. Les explicó lo difícil que era poder llevar una vida digna y que había decidido emprender diferentes acciones, todo para ayudar así a la gente de su pueblo. Poco tiempo después, cuando iba a volver a su país, estos españoles decidieron donarle dinero para ayudarle. Construyeron una iglesia y para el día de su inauguración acordaron ir.
13 españoles se plantaron en el Congo para reencontrarse con su amigo el padre Apolinar. Vieron lo que habían conseguido y se dieron cuenta de todo el trabajo que había por delante.
Cuando hicieron la iglesia, para inaugurarla, vinieron al Congo unas 12 o 13 personas. A la vuelta a Madrid, contaron lo que habían vivido y de ahí han nacido otras iglesias, han nacido escuelas, han nacido casas de acogida de huérfanos,
Como contaba el padre Apoliner, son muchos los proyectos que se han ido, que se han llevado a cabo. Y también son bastantes los que tienen previstos desarrollar. Y es que este fue el inicio de una larga amistad que dura hasta el día de hoy.
Mutoka Muoyo es el nombre de la ONG que construyeron estos españoles a su vuelta a casa para ayudar al padre Apoliner. También la forma en la que los niños del Congo llaman a los extranjeros que les visitan y que significa hola, blanco.
Es una forma cariñosa y cercana de referirse a ellos, así que no podían llamar de otra manera a esta ONG. Tal y como nos ha explicado Andrés, uno de los miembros de la asociación, ayudan al padre Apoliner en todo lo que pueden.
Lo que hacemos es ayudar al padre Apoliner Chibaka Chikongo, que tiene una misión en un pueblo en el corazón del Congo, en una región que se llama Kasai. Lo que hacemos básicamente es ayudarle en varios palos que toca su ONG, que es educación, salud, mujeres e iglesia. Los colegios se nota una barbaridad, el progreso que ha habido con los niños, se ha creado un nuevo hospital que también ha revolucionado un poco el pueblo, entonces pues da esperanza. Cuando vas varias veces y ves que las cosas mejoran, pues da gusto.
Qué bueno, al loro, ¿eh? Un hospital ha revolucionado el pueblo. La labor del padre es muy importante, ha conseguido cambiar la vida de mucha gente y por eso cada vez son más los españoles que se unen a esta ONG.
Creo que España ha invertido a través de mis relaciones en mi pueblo. Ese dinero ha servido en muchos campos. Lo primero, como sacerdote, hemos construido ya 4 grandes iglesias gracias a la generosidad de todas esas personas. Llevar esos proyectos, gracias a Dios, he podido... Los españoles nos han ayudado mucho.
Esta ONG lleva desde 2012 yendo cada año al Congo para ayudar. Son muchas las labores diferentes, pero sin duda alguna la que más le marcó a Andrés fue la creación del colegio La Robertana. Fue justo en 2014 cuando falleció aquel misionero español que estaba en Sierra Leona y se infectó de ébola.
Vivía con las misiones de la Inmaculada Concepción y una de ellas, que era congoleña, pues se murió también. Entonces esta congregación quería construir en su honor un colegio en el Congo, pero tenían monjas, pero no tenían colegio. Y en cambio el padre Apoliner tenía la financiación de un colegio, pero no tenía monjas. Y nada, y se creó ese colegio. Y ese colegio ha sido una revolución total, porque esta congregación es una congregación internacional, ha traído aire fresco al pueblo y los niños, pues además de aprender francés, cosas básicas pues de matemáticas o gimnasia, pues también están transmitiendo unos valores a todos los compañeros que no solo van a este colegio.
Fíjate cómo se hace la revolución en el Congo, ¿eh? Un hospital y un colegio. En esta escuela les educan, acompañan, comen. Carolina trabaja en este cole que gracias al padre Apoliner da cobijo a tantos niños.
Construyó toda la parte edilicia de la institución y actualmente pues sigue ayudando. Tenemos niños que son becados de parte de la fundación, que son los niños del orfanato, que son los niños albinos y otros con casos específicos. Y por ejemplo la parte de instalar materiales, por ejemplo si faltan sillas, algunas cosas así materiales, siempre ellos están disponibles para ayudarnos.
Y esa es precisamente la clave de la ONG, estar siempre dispuesto a ayudar. Incluso durante la pandemia, Mutoka Muoyo se caracteriza por realizar misiones e ir presencialmente al Congo. Durante la pandemia de la COVID no pudimos viajar, pero eso no les impidió seguir ayudando.
Siguieron enviando dinero para seguir construyendo, dando comida, cuidando médicamente en el hospital a los pacientes. Y en cuanto pudieron volver a viajar, claro, tras el COVID, pues lo hicieron.
Y cuando pasó el COVID, la gente ha vuelto a venir. Así que cada año solemos acoger en torno a 20, 30 jóvenes españoles que vienen a pasar 2-3 semanas con nosotros. Pero también hay gente que viene aquí a pasar, por ejemplo, 3 meses, 6 meses de voluntariado.
Saben que la ayuda económica es vital para que estos proyectos se desarrollen lo mejor posible, pero también hay otras formas de echar una mano.
Es fundamental ayudar económicamente, pero también yo viendo esta historia que os he contado, una cosa que se puede hacer muchas veces es, en las parroquias que tenemos vienen un montón de curas de Erasmus de países tercermundistas o que tienen mucha necesidad, pues invitarles a cenar y conocer su historia y quizá crear un vínculo de amistad que luego pues se le pueda ayudar directamente.
¿Sí?
Porque así, con esa comida y escuchando, descubrieron la historia del padre Apoliner y de cómo la vida de todos ellos había cambiado radicalmente desde entonces. En el corazón del Congo hay un gran legado español.
Como suelo decir, soy las manos de los españoles aquí. España es mi segunda patria y yo soy solo las manos de ese corazón español que es capaz de hacer milagros en un país francófono que no tiene nada que ver con España.
ONG Mutoka Mwoyo, te deletreo, M-W-O-Y. Un grupo de españoles que ayudan en el Congo desde hace más de 16 años. Han construido colegios, iglesias, hospitales. Me han mandado algunas fotos y un vídeo jugando al fútbol, que es espectacular, con las camisetas del Atleti. Bueno, han mejorado la vida de muchas personas allí. Así que gracias, Silvia, por poner la cera a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel. Hasta mañana.
La postdata la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Estoy fascinado por el caso del Policía Nacional infiltrado en los movimientos independentistas, que se ha convertido en el objetivo más odiado por los antisistema. Entre mayo del 20 y octubre del 22, el agente se integró en los círculos más radicales de los barrios de Barcelona y llegó a participar en movilizaciones antidesahucios y en los cortes de la Meridiana. Tal fue su infiltración que llegó a mantener relaciones sexuales con al menos 8 mujeres. En un caso, la relación fue estable y llegó a conocer a la familia. Todo por conseguir información. Pues bien, 5 de esas mujeres han presentado una querella en la que le acusan de un buen rosario de delitos, entre otros, abusos sexuales y tortura. Madre mía, qué despropósito. Lo que en este momento sienten estas indepes es ira e impotencia, porque el policía ha sido más lista que ellas y porque, guste o no guste, las relaciones fueron evidentemente consentidas. Lo mejor es que las denunciantes dicen que si llegan a saber que es policía, nunca habrían tenido relaciones sexuales con él. Pobres. De todos modos, lo grave no es esta denuncia, que no va a ningún sitio, sino que la forma de vengarse de los antisistema ha sido difundir la foto y el nombre del policía con esta frase: que rule su cara, Madero infiltrado. Una forma, como cualquier otra, de hacer terapia, aunque en este caso, a lo mejor, sí que están cometiendo un delito. La diferencia entre estos antisistema cabreados y este policía es la diferencia entre incitar al odio o incitar al amor.
Gracias, Juan. Mañana más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, que va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad.
Hasta ahora, los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 21, 30, 41 y 43. Soles 10 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, quiero arrancar con algo muy extraño, pero ¿qué ha sucedido hoy, esta mañana? Te ha entrevistado Herrera y es...
¿Has visto?
Sí, sí, qué pasada. Es porque sacas libro.
Y por eso escribe ahora este libro. Mi abuela sí que era feminista. Para hablar de mujeres cuya valentía es el verdadero feminismo y no de postureo. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Qué raro esto, ¿no?
Qué raro, ¿eh? Yo, háblame de esa mujer sacando un hogar adelante.
Pues seguramente muy parecido a tu madre, a tu abuela, a aquella generación de los años de la posguerra, que son las que verdaderamente consiguieron el empoderamiento de las mujeres españolas haciendo auténticas virguerías. En el caso de la Macaria, de Valentina, mi abuela, en Talavera, pues gracias al extraperlo, al contrabando, y a ingeniárselas como podían. Ese es el auténtico feminismo de aquella época, Carlos.
Mi abuela sí que era feminista. Tengo ganas de leerlo, la verdad, pero espero que me lo regales.
Pues espera.
Espera aquí sentado.
Sí.
Bueno, hombre, si hay que gastarse unas perras, se las gasta uno, pero siendo el jefe y estando aquí a mi lado...
Espera.
Es como pedir a la editorial, oye, un ejemplar aquí, para el bajito.
Pues llama y pide a la editorial. A ver si cuela.
Bueno, como toda entrevista con Herrera esta mañana, también hubo preguntas de Goyo González y te emocionaste.
Sí, la verdad es que sí.
¿Preguntas qué hace Goyo González?
Joder, esto sí que también me resulta raro, Goyo. ¿Me vas a llamar de usted como haces con los entrevistados?
Por supuesto que pensaba.
Ah, vale, venga, vamos.
De las mujeres de su vida, ¿cuál le ha marcado más y para siempre? Piénselo bien.
Mi mujer, Pilar.
¿Qué hubiera sido de usted sin ella?
Joder, macho, me vas a emocionar.